UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, amigos. Sí, somos la hora mágica, aunque no lo parezca por la música, pero o renovarse o morir, ¿no, Alberto?
Sí, buenos días. Aquí estamos hoy con un tema que podríamos decir distinto. Es de Dave Brubeck, un grupo que ya empezó sobre 1920 con música de jazz, un estilo más moderno. Sin embargo, hay una cosa curiosa. Esta canción, bajo mi punto de vista, es creada por inteligencia artificial. Entre la música que normalmente hacía este grupo, que era famoso por el tema Tei-Fi, y un grupo más moderno de los años 80, que era los Stranglers, y han logrado hacer como si fuese originalmente de aquella fecha, con sonido a jazz.
Bueno, pues esta entrada de Alberto Camacho nos sirve para recordar que tenemos un compañero nuevo entre los que hacemos la hora mágica. Pero lógicamente, como siempre, Concha, ¿cómo ha ido este pedazo de mes? Porque esta vez hemos tenido dos programas en el mes.
Muy agitado, ¿verdad? Para mí, yo siempre.
Ha sido muy agitado. Pero bueno, me ha agitado, pero de un éxito tremendo. Estoy yendo por ahí que está arrasando.
No sé qué decirte. Bueno, vamos a seguir el programa.
No quiero hablar de ella, pero bueno.
Muchas cosas que decir.
Bueno, entonces, sí que me estabas hablando antes de que se abrieran los micrófonos de las celebraciones que va a haber, sobre todo a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre. Estaba hablando de un mercadillo medieval que, bueno, ya es tradicional en Elche, ¿no?
Sí. Va a ser esta semana, este fin de semana. Y coincide, me has dicho tú, con el misterio.
Sí, bueno, yo creo que los orígenes del mercadillo arrancan con las celebraciones del misterio, pero es que además el misterio este año, están en un año extraordinario porque se celebra el 75 aniversario de la proclamación de la Inmaculada Concepción y, por tanto, es una celebración especial que tenemos aquí en Elche y que, lógicamente, va a ser un acto de todos los puntos de vista, muy importante.
Entonces, ¿se unen las dos?
Bueno, serán actuaciones, vamos, no tiene nada que ver, mercadillo medieval en el sentido, pero sí que es como escenografía, me vale como escenografía de lo que es Misteridel como monumento, o monumento proclamado por la humanidad del teatro medieval. Sí que, efectivamente, creo que es un buen decorado, ¿no?
Un buen decorado, precioso. Yo creo que la gente, para eso estamos nosotros, para informarle. Claro,
pues de eso, eso vamos. Tenemos de entrada, vamos a hablar de un artista que es mágico. ¿A ti qué te pareció cuando viste los cuadros de Saurín el otro día?
A mí Saurín me maravilla, me llega al alma, ¿no? Yo de verdad que siento que es un pintor. Él se siente así, pero yo creo que está bien dicho, maltratado, por lo menos no reconocido, no bien reconocido.
Bueno, a esa pregunta va a contestar en la entrevista.
Va a contestar, sí.
Vamos a poner la entrevista completa, no es demasiado larga, donde Azorín se abre completamente, va a hablar no solamente de su trayectoria pictórica, sino incluso nos va a dar una pequeña lección, que ya lo verán ustedes. Es muy interesante a la hora de entender un cuadro, y en concreto un cuadro suyo. Bueno, pues esta tarde nos hemos venido al estudio, que más que un estudio, esto es una maravilla en cuanto al orden y la pulcritud. Es esa idea que teníamos de los pintores, Concha, creo que aquí se desmonta totalmente, ¿no?
Sí, se desmonta. Esto no parece un estudio, ¿eh? porque además hay de todo, una cocina, es, cuadros que están colgados y sobre todo la cantidad de premios que tiene el invitado de hoy que está con nosotros.
Pues bueno, el invitado es Jesús Lozano, que es sobre todo ya es un amigo. Nos conocemos desde hace ya tantos años. Jesús Lozano, pero es Saorín.
Saorín, mira, la primera pregunta que te voy a decir, ¿por qué Saorín?
Buenas tardes, Concha. Buenas tardes. Pepe. Estoy encantado de que hayáis venido a mi estudio para hacerlo aquí, porque verdaderamente aquí es donde podéis encontrar el espíritu del pintor, ¿no? Es más interesante estar aquí. Bien, referente a lo que me dices, Saorín es mi segundo apellido, es el apellido de mi madre. En un principio firmaba los cuadros J. Lozano, pero después me di cuenta que si todo el mundo me conoce por Saorín, pues vamos a poner Saorín, además es más singular y más pegadizo este. El apellido Saorín, lo primero que se puso en España fue en Ricote, que era el origen donde nació mi madre, aunque posteriormente, por avatares de la vida, pues ya fue bautizada en Cieza y vivió toda su vida prácticamente en Jubilla.
Uh-huh. Bueno, pero hoy queremos hacer un repaso, sobre todo a los últimos tiempos, porque yo creo, Jesús, que tú pecas de humilde. No sé si me estoy equivocando mucho.
Yo pienso que en la vida cualquiera que se crea algo no puede avanzar. Si te crees que ya lo haces bien, ¿cómo vas a progresar? Yo me recuerdo cuando daba clases de pintura que le decía a mis alumnos, digo, mira, cualquiera que se piense que es alguien en alguna materia, que se vaya a Madrid y a la Puerta del Sol, kilómetro cero, cuando se pega allí 2 o 3 horas y vea que nadie le dice ni buenos días, se enterará que no es tan importante.
Concha, hazme otra vez ese comentario porque quiero que retomemos la cantidad. No sé si lo vamos a contar, la cantidad de premios
pues
que
creo,
hay aquí.
Yo he contado 30 cuadros sin el premio último que te han dado. A mí me parece que están por ahí, ¿no? 30 premios. ¿Cuántos?
Hay más. Ahora mismo hay 47, concretamente. Lo que pasa es que hay algunos que los tengo en casa y hay otros que tengo metidos en una carpeta porque no tengo sitio para ponerlo. La verdad es que me gustaría tenerlos todos, pero el espacio no da para más. Tuve que ampliar toda aquella parte allí, que había más, los quité y demás. De todas maneras, no hay sitio para ellos. De todos ellos, pues verdaderamente lo más importante que tengo en premio fue el premio Reina Sofía, que me lo dieron en el año 2006. Ese es un premio que la provincia de Murcia y Alicante no lo tiene nadie más que yo. Valencia, y con, se han dado 46, me parece que ha sido, desde que empezaron a darlos este premio. Pero a la pintura de la acuarela se lo han dado a 5, me parece que son 5 o 6 personas nada más.
Aunque Pepe dice que eres muy humilde, yo te voy a poner en un aprieto. ¿Tú te consideras uno de los mejores pintores? Fíjate que no te voy a decir el mejor, pero sí, uno de los mejores pintores alicantinos y murcianos.
Bueno, normalmente eso son cosas que tienen que considerar los demás, pero no soy tonto. Indudablemente, yo tengo una forma de pintar, por ello me llama. Vamos a ver si por ejemplo, hace 2 años en China crea el segundo premio Velázquez de pintura y me eligen de jurado, un jurado internacional, y de España eligen a Jaime Valero, Antonio López y a mí, pues te tienes que dar cuenta que no naciste ayer, que tienes una trayectoria ya no algo válida. Cuando me llaman para ser jurado en distintos sitios, en tal, pues sería algo, ¿no? Y luego, pues claro, yo algún tipo de pintura, que tanto el contenido como el contenido, pues es diferente a todo lo que se ha hecho en acuarela en ninguna parte. Mi pintura no hace falta que vaya firmada para saber todo el mundo que es. Cualquiera que conozca la obra es mía. La ven con un prismático a 1 kilómetro y dicen, si eso es una acuarela, es Saorín.
Eso lo acabamos de comprobar ahora mismo con el cuadro que se acaban de llevar, porque como este estudio acaba de llevarse un cliente un cuadro tuyo con un tema, el fumodejón de membrillos. Son más realistas que los que tengo yo puestos en mi casa cogidos de mi árbol.
Bueno, sí, la verdad es que no es un tema que yo suelo hacer. A mí me gusta más hacer un tema, pintar lo vivido como lo encuentro ahora, porque el pintor lo primero que tiene que ser es un medio de comunicación ante los demás, y entonces pues tiene que pintar desde el interior lo que ha vivido, cómo lo ha vivido y demás, y eso plasmarlo y comunicar a sus semejantes esa forma de vida que hemos tenido y demás. Y el membrillo, pues alguna vez, como alguna de esas de flores que hago, pues no he hecho muy poquitos en mi vida, me he salido de mi tema, pero en alguna ocasión pues también quiero tener la libertad de decir, pues mira, me apetece hacer esto otro. Y claro, mi forma de hacer es siempre la misma. Hacerlo con el que resulte agradable a la vista, aunque sea un tema desagradable, a fuerza de que esté bien hecho. Y bien hecho no es que sea insuperable. Yo lo que pretendo en cada obra es que yo cuando la termino no miro el tiempo. Yo lo que miro es que mejor no sé hacerlo. Lo hago lo mejor que yo sé. No sé si otro lo podrá hacer mejor. Yo no sé.
No, yo te he preguntado antes eso porque yo sí que creo que eres el mejor pintor que hay en Elche. Pero aparte de eso, ¿cuántas exposiciones has hecho últimamente? No sé, ¿tú te acuerdas, Pepe, la última vez que estuvimos aquí? ¿Fue hace 2 o 3 años?
Sí, fue como hace un par de años. Ya tenía muchas exposiciones, pero antes de empezar a grabar, ¿con qué naturalidad? Y vuelvo a insistir con lo de la sencillez, lo de la humildad. ¿Con qué naturalidad has dicho que has expuesto varias veces en Nueva York? Sí. Pero si la gente cuando ponen en Nueva York parece que han inventado la pólvora y tú me lo has dicho como el que, no sé.
Bueno, que andan sí, por casa. Sí.
No, yo normalmente, yo en el año 2022 aproximadamente había hecho 220 exposiciones en instituciones públicas y fundaciones, tanto en España como en el extranjero, entre colectivas e individuales. Internacional. Pero ahora mismo son ya 234. Concretamente, este año hay una que se inaugura la semana que viene, que todavía no la tenemos. Allí se llevaron el cuadro. Se inaugura el día 7 en Zaragoza, una exposición internacional en la que hay pues de China, de Japón, de Estados Unidos, de Australia, Moldavia, Rusia, de un montón de
países. Perdona que te corte, Jesús. Yo puede ser que la otra vez que estuvimos aquí también tenías una exposición en Zaragoza.
Es muy probable. Llevo desde 2011 que me suelen invitar, porque es que hay uno, normalmente el único representante de acuarela que invitan es a mí. En alguna ocasión ha venido un chico de Barcelona, me parece que fue una vez o dos, y luego otra que ha venido otro de, no sé si es de Bélgica, me parece que vino una vez, nada más. Lo demás son pinturas al óleo o dibujo, pero lo que es acuarela no. Este año, esa exposición es la sexta internacional que voy a participar este año, la sexta. En las otras, hay dos que se han hecho en el extranjero, son internacionales que se han hecho en el extranjero. Una en Oporto, que se hizo ahora hace unos meses, en la que se participaron 10 pintores españoles y 10 portugueses. Y la otra en Nueva York, que ha sido, ahora hace poco no me acuerdo de la fecha, si fue en julio o tal, que se hizo en una importante galería de allí de Nueva York, la parte más importante que ahora mismo es de Nueva York para poder exponer. Que esa se hizo con la Galería Arte Libre, fue la que recopiló a los artistas para exponer allí. Y la primera vez que puse allí fue en el año 93, en la Montserrat Gallery. De un año después me expuse entre los 25 mejores de la acuarela española en la Goya. Primero en la Montserrat, en Galería Montserrat. La siguiente en la Goya Art Gallery. Y luego también me dieron un premio, la medalla de oro, en la Goya Art Gallery también. Un certamen que participé. Y bueno, pues sí, 3 o 4. Luego en México estuve en la séptima Bienal Internacional de la Acuarela, representando a la provincia de Alicante, que no pude ir porque estaba trabajando entonces y no pude ir en ese momento que estaba invitado a gastos pagados para poder ir representando a la provincia de Alicante. Y expuse en Belorativa, con Horizonte y Brasilia. Allí en las 3. Recuerdo que en esa la portada de una de las revistas me sacó el cuadro mío. Pues yo muy entrañable, muy bonita. También en Egipto, estaba representando a la provincia de Alicante con 30 pintores de alicantinos. Allí estuve en una exposición muy interesante. Pero bueno, he estado en Italia, en Velayo y en Turín. He estado en mi obra se ha pasado en el Louvre, en París. Tengo también premios en Béziers, en Francia. El 40 Salón Internacional de Artes Plásticas, la medalla de oro concretamente. En Bruselas. En Bélgica, en Alemania, Alemania, no me recuerdo ahora mismo mucho, pero bueno, hay un montón de...
Sí, me están nombrando...
En 20 ciudades del extranjero.
Me están nombrando un montón de lugares del mundo. Sí. ¿Eres profeta en tu tierra?
Pues poco. Mira, te voy a decir, hoy le he escrito a un amigo de ahí de Murcia, porque me parece extraño que llevo como 3 años... que le mando a todos los medios de comunicación de por menos 20 direcciones y no me sacan nada en ningún. En Murcia no me han sacado nada. En Jumilla me han sacado un trocito así, casi que noticias breves. No sé. Hoy en día el arte está. Siempre ha sido la más maltratada de todas las artes, la pintura y la escultura. De ella habla y opina todo el mundo sin tener menos conocimiento de ello. Pero hoy en día es que ni habla. Es que es más complicado, ni habla. De hecho, están desapareciendo todas las galerías. Entre ellos también tiene parte, pues que estatalmente, también de toda Europa, la más que se maltrata la pintura y la escultura es aquí, en España, donde tenemos los impuestos más caros. De hecho, hoy en día de eso no puede vivir nadie. Las galerías, como sabemos, incluso aquí en Elche salías, en los años 80 salías cualquier viernes y veías un par de exposiciones y tal. Hoy en día no, no hay nada, ha muerto esto. Bueno, se lo han matado, ¿eh?
Sí que es cierto. La última vez que estuvimos aquí también estuvimos hablando del reconocimiento, que tú no te sentías apoyado dentro de Elche. Pero bueno, lo que dices...
No, ni de Elche ni de Murcia. No, en ningún sitio. Hombre, que menos que, por ejemplo, esta obsesión de este premio, o cualquier otro, el Reina Sofía... otro. El Prado López lo tengo 4 veces, no hay nadie que lo tenga más de una vez, la medida especial. Bueno, Francia, Estados Unidos, donde sea, los premios que he mandado, 47 premios, y hasta ahora todavía no he visto ni una carta de un alcalde en que me diga: oye, Saurín, muy bien, vale. No, ninguno, nunca.
Ruth tampoco.
No, nadie.
Pero vamos a ponernos en positivo, Jesús, porque te acaban de dar un premio que yo he visto un poco el palmarés de ese premio, así por encima, y me parece espectacular. Quiero que lo menciones tú mismo.
Sí, sí, verdaderamente es algo que es un premio de los que no te presentan. Me pasó lo mismo con el premio de la Fundación Jorge Alió, que en el año 2014... un premio que le habían dado a Cristóbal Torar en el año 2012, y en el 2014 me escribió una carta si yo aceptaba ese premio. Y bueno, me quedé sorprendido porque es un premio muy importante, el premio a la mejor trayectoria profesional y artística. De hecho, el siguiente a mí fue Eduardo Naranjo. Me parece que fue Eduardo Naranjo que lo tuvo. Es decir, es un premio de mucha categoría. Y ahora este ya es el colmo, porque no hay nada más alto que me puedan dar, a no ser ya el sistema que me lo dé, ya el tema político, digamos, del Estado, ¿no? El Consejo de Estado que me dé un premio. De esos que dan el premio. Pero lo que me pueden dar por debajo de ese es el máximo. Es el máximo de distinción que tiene. De hecho, este premio se han dado en 12 ocasiones. Y de ellas 9 a pintores. En las otras, pues ha sido el presidente de los críticos de arte, que era de España, Tomás Paredes, que ahora me parece que es de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte. Se lo han dado también a Rafael Botín, que es un mecenas, y a un instituto de Sevilla, porque creó la escuela Taller Museo Primera de España, por su aportación al arte, pues muy interesante. Bueno, esta entidad en su año fue fundada por importantísimos, como, bueno, el principal, lo que tuvo fue Joaquín Sorolla. La acta fundacional se firmó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y entre los firmantes de ello pues estaba Joaquín Sorolla, Pinazo, López Mezquita, Zuluaga, Muñoz de Graín, Bruguete, es decir, la élite de aquella, de los cuales hay mucha gente a lo mejor de Elche que no lo conoce, pero José María López Mezquita, lo que era la Cruz Roja, ese chalet que hay ahí, era su vivienda, él vivía ahí, aunque no era nacido aquí, pues también vivió unos años aquí y tal, nos saltó con Madrid y con tal, pero vivió aquí unos años. Bueno, la importancia también tenemos que, bajo la presidencia de Joaquín Sorolla, 2 años después, 2012, pues la asociación es declarada de utilidad pública, con carácter benéfico y honores de corporación oficial. Salió publicado en el boletín de la Gaceta de Madrid, el 10 de junio de 1912, en la número 169, en la página 634. Eso es una distinción muy importante. Es que el premio, depende de quién te lo dé, si me lo da la Asociación de Artistas Alicantinos, pues me siento encantado de ello, pero no es lo mismo que me lo dé esta entidad, que es de las más, es la más longeva de España, una de las más de Europa y la más importante que tenemos en España, y que le hayan dado a pintores, concretamente a 9 en total en 12 ocasiones, y que yo sea el 13º de ellos, pues no me parece nada mal. La verdad es que estoy encantado.
Y para nosotros es un orgullo tenerte como aquí, que hayas elegido Elche, nuestra tierra, para pintar, porque un pintor como tú podría haberse ido a Madrid o a Barcelona, y sin embargo estás aquí en un cuartito muy muy mono, muy majo, pero de un edificio al final de Elche. O sea, que ahí denotas la humildad tuya.
Bueno, verdaderamente yo no recaí aquí casualmente. Como funcionario, pues solicité varias ciudades y vine a caer aquí. Lo que sí es verdad es que esa fue también una gran suerte, porque acerté. Elche es la mejor ciudad de España. así de claro. Pepe tampoco es el de aquí.
Yo tengo, no sé si me lo vas a aceptar, pero yo tengo el orgullo de poder decir que yo fui de los primeros que te vi.
Sí, efectivamente. Efectivamente, fue de los primeros que creyó en mí y se hizo una gran exposición aquí en el año 2000, de la cual ahora, para la próxima exposición que haga, que se va a hacer en el mismo lugar, pero ya adelantaremos, no queremos adelantar más cosas de momento, porque tienen que estar atadas las cosas y bien atadas para poderla decir públicamente, ¿no? Pero vamos, se están haciendo gestiones encaminadas a eso, se han dado la primera entrevista y se va a hacer dentro de un par de años, lo podremos hacer. Y esa sala es la misma en la que puse en el año 2000, y uno de los que me he valido de los catálogos para solicitar la sala es la que se hizo en ese momento, en el año 2000.
No te han puesto ninguna pega, me imagino.
No.
Volvamos, fíjate, yo quisiera volver atrás y quisiera que me explicara la diferencia que hay entre pintar el óleo y en acuarela, porque ahí está la grandeza de tu pintura, ¿no?
Sí.
Explícanos.
Bueno, vamos a ver. La pintura al óleo, la pintura de acuarela y la pintura al acrílico y la pintura de pintar cualquier cosa parten todos de lo mismo, tierras, pigmentos naturales. De eso depende el aglutinante, nos va a dar un resultado u otro. Por ejemplo, la pintura al óleo se mezcla con aceite de linaza, el aceite de linaza precisamente porque se pega más que el aceite de oliva, y sirve para pintar. Esa pintura al óleo hasta necesitaba un secante, porque tierras y aceite pues no secaba nunca. Hubieron varios experimentos y hasta que los hermanos Van Eri, concretamente Juan Van Eri, por allá por el 1400, le añadió el primer secante que había, que se consiguió lograr, que era la esencia. Bueno, en ese momento no era la esencia de trementina, sino eran unos combinados que hoy en día es lo que podemos llamar esencia de trementina, que no es lo mismo que el agua ras. Hay gente que confunde el agua ras extraída del petróleo y la esencia de trementina del abeto. Pues bien, tenemos óleo, aceite y pigmento natural en la base, y más un secante y luego pues será un bactericida que se añade. Y la pintura de acuarela, lo mismo. Tenemos el pigmento y luego la goma arábiga o goma de Senegal, que se extrae de un arbusto que se llama la acacia. Pues ahí tenemos el eso. Y luego tenemos como espesante y bactericida, en un principio, en tiempo de los egipcios y tal, la miel. Luego con el tiempo pues ya ha ido cambiando, porque principalmente en el tiempo en Egipto se combinaba también, no era una pintura opaca, digamos que era más parecido que la acuarela, más parecido al gouache o a las témperas, porque se le añadía un color que no era transparente, para que fuera saliera allí. Y la acuarela viene más vinculada al papel, a la invención del papel en el año 105 de nuestra era por China, y la primera fábrica de papel que se puso en España fue allá por el 1200 en Córdoba. Posteriormente en Valencia, me parece que en Játiva, pues pasó a Barcelona, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Y en el 1700 y algo, pues fue cuando se desarrolló el primer papel expresamente para pintar acuarela.
Bueno, al final, Jesús, nos ha dado hasta una lección magistral de cómo se pinta, porque todos los días se aprenden cosas, pero no todos los días se aprenden las cosas que hoy, por lo menos yo he aprendido con él.
Es que la gente así, neófita, siempre hemos dicho que la acuarela, la dificultad que tiene es el que resbala, y sin embargo el óleo no. El óleo lo pinta, se fija, pero la acuarela tienes que tener muy buen pulso porque resbala, ¿no?
No, el problema de la acuarela, eso depende del agua que le eches, más o menos, ¿no? El diluyente, ¿no? El agua. Pero también puedes, al otro le puedes echar esencia de mentira cantidad y también lo tienes agua. Todo. La dificultad que tiene es que al ser un papel, un esto transparente, el blanco, lo único que tienes es el papel. Si manchas el papel ya no lo puedes hacer blanco. El blanco tiene que ser genuino, el del papel. Nada más, no hay más blanco que ese. Es decir, ni tan siquiera para los colores quebrados. Sin embargo, en el óleo, el blanco es uno de los colores que más se utiliza. Por eso, los colores no. Cuando uno ve el color es más puro. Vamos a ver, ahora mismo hemos tomado un café. Pues el café, si nosotros le queremos mantener esa pureza, ese negror del café, le añadimos agua y se aclara. Y ese negror no es tan grande, pero sigue teniendo ese tono negro. Sin embargo, si le añadimos leche, que sería el blanco, estamos convirtiendo en otro color. Ya no es el mismo color.
Bueno, pues no podemos continuar hablando contigo porque la radio tiene su tiempo y sí, y ya se ha pasado enseguida. Y nada, agradecerte muchísimo que nos hayas atendido. Es un orgullo para nosotros el que estés en nuestro programa otra vez y esperamos tenerte pues lo más pronto que sea, ¿no, Concha? Despídelo tú ya.
Sí, esperamos tenerte cuando hagas esa exposición que, bueno, la tienes, tú lo has dicho, que está por ahí, que tienen que cerrarse esos flecos, pero cuando ya la tengas concretada, pues nos llamas y vuelves a nuestro programa, porque bueno, para nosotros es un honor tenerte.
Yo quiero contar que nos podemos ver antes. A mí me gustaría que nos viéramos una vez que tenga obtenga esta medalla de honor, que la pueda enseñar junto con el diploma. Y eso será, tengo un pedido que sea para abril, porque antes mis circunstancias personales me van a impedir poder hacerlo antes. Pero creo, le he hecho una propuesta de que fuera un 15 de abril, el día mismo que se conmemora el 116 aniversario, a ver si hacemos coincidir con ese día. Y claro, será un acto muy bonito y os lo puedo contar.
Pues seguro que estaremos contigo ese 15 de abril y estamos ya expectantes de poderte felicitar con todos los ilicitanos, espero. Y que nada, enhorabuena y a seguir viendo maravillas como las que pintas tú. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos.
Muy bien. Bueno, esto es lo que ha dado lugar a esa visita que le hicimos a Jesús Lozano Zahorín en su estudio. Efectivamente, porque le han reconocido con una medalla de un gran valor. Esperemos tenerlo más veces en nuestro programa. Es una pena no poder mostrar por la radio la magnitud de los cuadros que después de la entrevista nos enseñó. Y hemos llegado ahora a un momento también no menos importante en nuestro espacio, que es el momento dedicado a la poesía. Yo le voy a pedir a nuestro realizador que nos meta de entrada, porque va a estar de fondo, una música de Eduardo Boix, Amar a Julia.
Walter Whitman, el creador del verso libre. Así se le considera. Nace en el 1819. De madre holandesa y padre británico, nació en Lord Island. Creo que se pronuncia
Island.
Así, ¿no?
Lord Island, sí.
Lord, ¿cómo?
Island.
Island, vale. En Nueva York vivió con mucha precariedad, por eso desempeñó muchos oficios, fue periodista, poeta, ensayista, pero también maestro y impresor. Considerado como el padre de la poesía estadounidense moderna, transgresor, adelantado a su tiempo. Hojas muertas, su obra más influyente, financiada por él mismo. Esta obra estuvo revisada y actualizada durante toda su vida. Fue una obra muy controvertida y su carácter sexual le costó pues, más de un puesto de trabajo. Se le atribuyen también relaciones con hombres. La bisexualidad de su obra está latente en toda la obra. Considerado como un firme defensor de la democracia. Él decía y creía en la individualidad dentro de una sociedad plural. Elogió la fraternidad y la igualdad. Gran admirador de Lincoln, apoyó la abolición por la esclavitud. Durante la Guerra de Secesión desempeñó labores de enfermero voluntario. Falleció el 26 de marzo de 1892. Su obra trascendió fronteras, impactando a escritores como García Lorca, José Luis Borges, Allen Ginsberg. El Club de los Poetas Muertos, esta película tan hermosa, contribuyó al conocimiento de su obra. Algún día tendremos ya que hablar cómo las películas favorecen a la difusión de las obras de los grandes autores,
Pepe. Pues sí, lo traeremos un día a la película. Es una película que yo la recuerdo con mucho cariño, sí.
Bueno, vamos con uno de sus poemas. Una mujer me espera. Una mujer me espera. Lo contiene todo. Nada le falta. Sin embargo, todo faltaría si faltara el sexo o si faltara la humedad del hombre idóneo. El sexo lo contiene todo. Cuerpos, alma, significados, pruebas, purezas, delicadezas, resultados, proclamas, canciones, órdenes, salud, orgullo, el misterio de la maternidad, la leche seminal, todas las esperanzas, favores, dones, todas las pasiones, amores, belleza, goces de la tierra, todos los gobiernos, jueces, dioses, caudillos de la tierra, Todo eso está contenido en el sexo como parte suya y su razón de ser. Sin rubor, el hombre que amo sabe y pregona las delicias de su sexo. Sin rubor, la mujer que amo sabe y pregona las del suyo. Oh, conseguiré magníficas razas de niños todavía. Me apartaré de mujeres indiferentes. Me uniré con las que me esperan, con aquellas mujeres de sangre caliente que me satisface. Veo que me entienden y no me niegan. Veo que son dignas de mí. Seré el robusto marido para esas mujeres. Ellas no son un ápice menos que yo. Sus rostros están curtidos por soles radiantes y versos intempestuosos. Su carne tiene la divinidad, flexibilidad y fuerza de otros tiempos. Saben nadar, remar, montar a caballo, luchar, disparar, correr, golpear, retroceder, avanzar, resistir, defenderse. Se basan a sí mismas. Son tranquilas, claras, perfectamente dueñas de sí misma. Os abrazo fuerte, mujeres. No puedo dejaros partir, os haré bien. Estoy hecho para vosotras y vosotras para mí. No solo por vuestro bien, sino por el de los demás. Cubiertos por vosotras, duermen grandes seres y poetas. Rehúsan despertar al contacto de cualquier hombre que no sea yo. Soy yo, mujeres. Me abro paso. Soy severo, rudo, grande, obstinado, pero os amo. No os hago daño, no os hago más daño que el necesario. Derramo la sustancia de la que saldrán hijos e hijas dignos de los Estados Unidos. Apreto con muslos lentos y rudos y trabo con eficacia. No hago caso a las súplicas. No me atrevo a retirarme hasta que deposite lo que durante tiempo se ha acumulado en mí. Por vosotras agoto los ríos aprisionados en mi ser. Por vosotras envuelvo un millar de años por venir. En vosotras inserto los injertos más preciados de mi América. Sigue, pero aquí la vamos a dejar. Me gustaría que dijeras
bueno,
algo.
Sí, sí, voy a decir algo. Bueno, podemos decir algo.
Sí, sí, ya parece todo, que más creo, libre, imposible.
Creo que los dos hombres que estamos aquí... Bueno, en primer lugar tengo que decir que la grandeza del arte se demuestra en que siempre está vivo. Esa poesía que se escribió en el siglo XIX se podía haber escrito ayer, perfectamente.
Lo curioso era lo osado que era, ¿no? Pero era un hombre que tenía... Igual le gustaban los hombres que las mujeres, como hablaba en esa parte, ¿no? De yo entiendo que está haciendo el acto sexual y está haciendo daño, pero dice, no te dejaré hasta que no termine de echar lo que tanto tiempo llevo guardado en mí. Esa forma de hablar, desde luego, para su tiempo tenía que ser...
Transgresor, sí.
¿Verdad?
Pero el pensamiento del hombre de su época y el de la nuestra es el mismo. Otra cosa son las limitaciones externas que obligan a los hombres de cada época a limitarse o controlarse, a prohibirse, entendía de eso, a prohibirse, a marginarse o a declararlo anatema. Es decir, que ahora, por suerte, podemos leer ese poema en la radio sin ningún problema.
Sí, de todas formas también, esa igualdad que él pone en aquel momento, que no lo había, ¿no? Como habla de la mujer, de la fuerza de la mujer, de que no necesitan a nadie, que se valen por ellas solas, a la par del hombre.
El poema es feminista, si se quiere. Es un poema
sí,
feminista.
Contiene muchas cosas, está muy bien escrito. Yo he de reconocer que soy una enamorada de este hombre. Bueno. ¿A ti qué te parece, Alberto?
Pues es que él solo lo expresa, está dicho con su descripción, es libre, es libertad, dice lo que quiere. Lo dice sin rima y lo dice muy bien.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema radicalmente, pero este es un espacio que yo creo que también nuestros oyentes lo esperan. Es el espacio dedicado a nuestras leyendas. Thank you. esa es la música que tenemos en Borja, que se la sabe todas. Bueno, nos ha puesto la música de Emilio Villalba, porque hay que decir el nombre de los artistas, Emilio Villalba, luthier, pero es especialista en música medieval, y está tocando la Cantiga de Santa María. Y nosotros vamos a contar una historia preciosa. La vivimos hace tiempo, aunque tú a lo mejor no te acuerdes muy bien.
Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo del callejón.
¿Te acuerdas del callejón?
Me acuerdo perfectamente.
Pues decía aquello, dice, vemos ponerse el sol desde la Torre de la Calahorra. Frente a nosotros, la mezquita, el Alcázar, la Noria y hasta el Triunfo de San Rafael, que adquieren en estos momentos un color dorado, etéreo, que los transfigura mientras a nosotros nos traslada, como por arte de magia, a otro tiempo, a otro mundo mágico, que está muy por encima de las piedras que pisamos.
Ya con el sol desaparecido, con la luna roja de verano surgiendo detrás de las onduladas campiñas que se intuyen en la lontananza, nos sumergimos en el misterio de la Córdoba califal. Entre callejas estrechas y plazas recoletas, apenas iluminadas por faroles que nos recuerdan a tiempos pasados, evidenciando que esta ciudad vive todavía encerrada en sí misma, como intentando conservar para siempre el gran tesoro recibido de senequistas, sulfistas, místicos, sultanas y caballeros de otro tiempo.
Un tesoro que está por encima de las piedras y que parece flotar en el aire que respiramos. En una de esas calles, cuyo nombre en sí mismo es un misterio, Cabezas. Nos paramos sorprendidos ante una cancela de hierro cerrada a cal y canto con un candado moderno, y tras ella un callejón estrecho de ladrillos morunos con 7 arcos que a duras penas podemos contar.
Andamos perdidos en medio de un silencio sobrecogedor y sentimos más que admiración, curiosidad y deseo de entrar a descubrir aquel espacio misterioso. Entonces se acerca hasta nosotros, como salido de las tinieblas, un hombrecillo enjuto, encogido, dicharachero y un tanto achispado por algún caneco de más que ha tomado en cualquiera de las tabernas que por allí abundan.
Se llama de las Cabezas, porque en esos arcos que ven ustedes estuvieron colgadas las cabezas de los 7 infantes de Lara. Por la voluntad, se lo cuento. Le doy 2 euros, pero mi improvisado guía no admite calderilla.
Entonces yo pongo en sus manos un billete de 5. Se lo guarda avaricioso en un bolsillo y sin mirarlo comienza su relato en verso. A cazar va don Rodrigo, y a un don Rodrigo de Lara, con gran siesta que hace, arrimándose a una haya, maldiciendo a Mudarrillo, hijo de regenerada, que si a las manos la tuviese, que le sacaría el alma. El señor, estando en esto, Mudarrillo se le asoma. Dios te salve, caballero, debajo de verde haya.
Era el comienzo del romance de Salas, o de los 7 infantes de Lara. Una historia larga, rocambolesca, una especie de bodas de sangre a lo medieval, de finales del siglo X, año 990, cuando reinaba en Córdoba el pusilánime califa Ixen II, dominado por su valido, el poderoso Almanzor, el victorioso Almanzor para los cristianos.
Tiempos de gloria militar y de ruina cultural. La Córdoba abierta, pluricultural, universal, de aterramante arcero y de Alaquín II, se había convertido en una dictadura precursora del fin del califato, mientras Castilla aún no era ni un reino. El condado independiente estaba siendo gobernado por don García Fernández, hijo del mítico Fernán González, y ambos pertenecientes a la Casa de Lara. Y de esa estirpe de nobles castellanos que dieron nombre a esta calle, vamos a contar la historia o leyenda, que no está claro.
Pues cuenta la historia o leyenda, que que se celebraron unas magníficas bodas entre don Rodrigo Velázquez de Lara y doña Alhambra, que era sobrina del conde García Fernández, señor de Castilla. Las bodas fueron en Burgos y durante varias semanas tuvieron lugar torneos, justas, cantos de juglares, comidas abundantes e infinitas. Corrió la carne, el vino y finalmente la sangre, porque al festejo fueron invitados los 7 hijos de don Gonzalo Bustios y doña Sancha Velázquez, que era prima hermana del novio.
Fuese como fuese, se entabló una reyerta entre los invitados, posiblemente a causa de los vapores etílicos, en la que el más pequeño de los Lara, Rodrigo, acabó dando muerte a Álvar Sánchez, primo de doña Alhambra, la novia. Y es aquí cuando las bodas comienzan a teñirse de sangre, porque doña Alhambra quiere vengarse a toda costa.
El romance entra en muchos pormenores que no vamos a evitar, que os vamos a evitar por falta de tiempo, pero que, resumiendo, es la venganza urdida por doña Alhambra y su esposo Rodrigo Velázquez contra los 7 infantes de Lara. Para ello, engañan al padre de estos, don Gonzalo, que era un hombre de total confianza del conde gobernante en Castilla, y le entregan una carta escrita en árabe para que se la llevara a Almanzor en Córdoba. Don Gonzalo, que no sabe ni leer ni escribir, y menos el árabe, obedece y se planta en la ciudad califal con un escrito que en realidad decía: mata al portador.
Pero el gran dictador Almanzor se apiada de él, y en lugar de matarlo, lo aloja en su palacio, muy cerca del lugar donde hoy nos encontramos, en la calle Cabezas. Almanzor tenía una hermana que se enamoró perdidamente de don Gonzalo, tanto que tuvieron un hijo, al que llamarán Mudarra,
que con el tiempo acabará siendo ascendiente de Jorge Manrique, lo que son las cosas, pero sigamos. Mientras tanto, para que la venganza fuese plena, doña Alhambra hace que los 7 infantes de Lara caigan en una emboscada frente a un ejército musulmán. Estos, los musulmanes, les cortan las cabezas y se las ofrecen a doña Alhambra en señal de amistad. Y ella, vengativa hasta la muerte, las hace llegar a Córdoba en una bandeja de plata.
Este hecho, lógicamente, sume a don Gonzalo en una profunda tristeza, y arrepentido vuelve a Castilla con su mujer, mientras Almanzor manda colgar las cabezas de los arcos en este callejar sombrío donde nos encontramos. Cuando llegamos a este punto de la historia, el callejón está lleno de turistas japoneses que escuchan a su guía, que les cuenta más o menos lo que nosotros les hemos contado. Las cabezas permanecieron allí mucho tiempo, como escarnio y escarmiento de traidores.
Después, la historia continúa hasta conseguir ser un auténtico cantar de gesta del medievo, pero concluiremos diciendo que Mudarra, hijo de don Gonzalo, acabará dando muerte a don Rodrigo y a doña Alhambra para vengar la muerte de sus 7 hermanos cristianos.
Después regresamos junto a la que fue Mezquita Aljama y tocamos sus piedras como si tocáramos un relicario, tratando de sacar de ellas lo que todavía no hemos dicho, y es que las piedras se impregnan del éter de los que pasaron por ellas.
Trato de coger el aroma de una mujer de aquel tiempo, de la que, desde que leí sus versos, me siento profundamente unido, como si no hubiera muerto, esperando encontrarla en algún recodo, tras cualquiera de los pilares del patio de las abluciones, junto a la fuente o al lado de la noria donde hemos vuelto, y en la oscuridad de la noche recordamos estos versos suyos.
Cuando caiga la tarde, espero tu visita, pues veo que la noche es quien mejor encubre tu secreto. Siento un amor por ti, que si los astros los hicieran, no brillaría el sol, ni la luna saldría, y las estrellas no emprenderían su viaje nocturno.
Sí, es ella, Gualada. Y yo no soy Insaidun, qué pena. Pero eso es otra historia que algún día, si quieres, podemos contar. Y hasta aquí ha dado la leyenda de las cabezas de los siete infantes de Lara. Si alguna vez vais a Córdoba, pues tendréis la curiosidad de meteros en este callejón.
¿Por dónde se supone que está el puente, José?
Bueno, pues la calle Cabezas está muy cerquita de la mezquita. Es fácil encontrarla, sobre todo preguntándose va a Roma.
Muy bien.
Entonces, si te digo desde aquí las callejuelas que tienes que retorcer, hay que retorcer alguna callejuela, pero llega.
El barrio judío es un laberinto, ¿no?
Sí, no, esta no está precisamente en lo que es el barrio La Judería. La Judería de Córdoba está perfectamente identificada, es uno de los barrios cordobeses que más merece la pena visitar, porque se conserva intacta su sinagoga y está muy bien. Pero, Alberto, hemos llegado a tu tiempo, al tiempo musical, que hoy se lo vamos a dedicar, qué casualidad, a alguien que yo soy también un gran profo de ellos. De entrada, para abrir boca, vamos a pedirle a nuestro realizador que nos meta una música de nuestros protagonistas de hoy.
Triana, una banda fundamental del rock andaluz. Se forma en Sevilla en 1974 y fusiona rock progresivo, rock psicodélico, flamenco, con un sonido, un estilo único que marcaría un antes y un después en la música española. El fenómeno del rock andaluz combina batería, guitarra flamenca y teclados al estilo de la época, influenciado por grupos que se oían entonces de rock progresivo, tipo Pink Floyd, King Crimson. Y bueno, hace surgir en Sevilla un estilo totalmente distinto a lo que hasta entonces se estaba escuchando en España. La formación original incluía a Jesús de la Rosa, teclado, voz, bajo, Eduardo Rodríguez Rodway en la guitarra y Juan José Palacios, apodado Tele, a la batería. Hasta hubo un pequeño intento al principio con Dolores Montoya y Manuel Molina, pero que no llegó a realizarse porque ellos se dedicaron al dúo también muy conocido Lole y Manuel. La música captura la atención, captura a los que le gusta el flamenco y a los que le gusta el rock, y marca un estilo que hasta que la banda, por un desgraciado accidente, hace ya unos 42 años, trunca la vida del teclista, pues es, como digo, un antes y un después en el rock de nuestro país.
Bueno, estamos oyendo la música que hemos puesto, es de su primer disco, El Patio.
El Patio.
Recuerdos de una noche de verano. Esta música tiene una cualidad para mí muy importante, y es que sabe mezclar uno de los palos más importantes del flamenco, que son las bulerías, y lo saben mezclar perfectamente. Incluso la propia batería lleva un ritmo muy 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 del palo este, y yo creo que esta canción, que no fue en su primer momento muy reconocida, después sí que lo sería totalmente, cuando la gente se dio cuenta, porque lo bueno tiene a veces estas cosas, ¿no? Entonces no sé si estará de acuerdo conmigo.
Sí, es que canciones como esta, Abre la Puerta o Rumor, pues no hay nadie que haya vivido en esos tiempos que en un momento u otro de la vida no le haya escuchado atentamente o no le haya llegado dentro. Eran otros tiempos. España estaba saliendo ya de los últimos años de un régimen político y entrando en una libertad que no se conocía hasta entonces. Y por todas partes del país surgieron grupos rompedores. La gente quería ver cosas nuevas, influirse por lo que se oía en el mundo. Y aquí surgieron miles de estilos, entre ellos el de Triana, que seguirá siempre.
Yo han nombrado también en la el, que formaron parte de grupo, lo leí Manuel, pero sobre todo Manuel Molina, fíjate que te lo voy a destacar como poeta.
Sí, poeta y poeta a la guitarra también.
Y poeta a la guitarra. Es decir, evidentemente que la que hice era la voz de Lola y Manuel, la voz era ella, sí, pero el artista era él.
Sí, Manuel Molina es que ya venía con un bagaje de otros grupos, había pasado, creo que si no recuerdo mal, hasta por Smash, que fue un grupo pionero también en España de romper estilos.
Y sobre todo como guitarrista, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno.
Sobre todo como guitarrista. Era absolutamente espectacular. Y después, efectivamente, en el grupo Triana, cuando se muere su vocalista, se perdió casi lo que era la identidad del grupo. Mm. El grupo, tú lo, supongo que lo dirás, sí, el grupo se rompe porque muere la voz identificadora. Correcto. Y el hombre que sabe realmente hacer esa mezcla de flamenco con el rock.
Sí. Es que, claro, este hombre además daba un estilo, que era introducir los teclados, sintetizadores en esa música para hacer la mezcla con el flamenco con tan acertado estilo.
Y oye, ¿y qué me tienes que decir del batería? Porque le llamaban Tele, ¿no?
Sí.
¿Qué me tienes que decir del batería? Porque yo sencillamente te voy a decir que no he vuelto a oír a un batería como él. Es decir, no es posible tocar tantas piezas de la música. Se me ha ido la palabra de pronto.
Telerock.
Telerock, ¿no?
Tecnorock,
¿no?
De la música, a lo mejor.
De percusión.
Sí, la percusión, adaptarla al estilo.
Adaptarla. Entonces, tener tantas piezas de percusión a su alrededor y ser capaz de tocarlas prácticamente todas.
Sí. Y los cambios.
Pocos baterías lo hacen.
Sin
eso,
perder la esencia del flamenco.
Sin perder la esencia del flamenco. Entonces, en el grupo Triana era importante la voz, pero sobre todo, y además en esta canción concreta, y una que vamos a oír después, sí, y una que vamos a oír después, en la función del batería hay que destacarla mucho, de tal manera que lógicamente pues, es cuando el grupo intentará continuar.
Sí, lo han intentado alguna vez, aunque con poco éxito, porque claro, ya al no estar el espíritu original o el que pone el alma, por decirlo así, por muchos componentes que haya, es difícil ya volver a tener el mismo estilo.
Te voy a hacer otra pregunta, Alberto. ¿Qué influencia notas tú entre, por ejemplo, Triana, que son los que arrancan? Porque después surgieron otros grupos, como Medina Zahara, por ejemplo.
Sí. Medina Zahara, que aún sigue dando guerra. Otros grupos, recuerdo también Alameda, también fue...
Bueno, Alameda, efectivamente.
Un estilo continuador de ese resurgir o de ese invento que se llamó el rock andaluz. Ahora ya yo creo que vamos perdiendo ese estilo, los grupos modernos.
Bueno, Medina Zahara no, ¿eh? Medina Zahara es un grupo que...
Los continúa, sí, sí,
sí,
es
sí,
el
sí,
único
está
dando que...
muchísimos sí, conciertos, bueno, y los llena sí, sí, a
bueno,
tope.
Yo creo que...
Lo que pasa es que hay que decir que toda aquella gente que tendrá ahora, ¿qué edad tiene? Pues, 70, 75,
sí,
por
sí,
ahí estará.
Y más,
el único superviviente de los tres fundadores de Triana ya tiene 80 años.
O sea, no está para muchas baterías.
¿Cuál es el único superviviente? ¿El guitarrista o el batería?
El único superviviente no, el batería tampoco. Solo tenemos a Eduardo Rodríguez.
Rodríguez, sí.
Y este hombre también tiene una particularidad que es poco conocida, que también estuvo en un grupo anterior.
¿Se llamaban Los Payos?
Correcto, sí, Los Payos. María Isabel.
Con María Isabel.
Bueno, pero la gente evoluciona y bueno,
bueno,
al principio hay que actuar, pero cuando surgen sus compañeros...
La cantamos todo el mundo,
sí,
claro
sí,
que sí.
Correcto.
Bueno, yo creo que tienen un mérito importantísimo, Triana tiene un mérito importantísimo, porque la gente del flamenco son como muy estrictos.
Sí.
Quieren un flamenco puro y que no se salga nadie de los cánones establecidos desde épocas, pero ancestrales. O sea, estoy hablando a lo mejor de hace más de un siglo. Entonces, cuando Triana sale tocando, interpretando flamenco como ellos lo hacen, la crítica es tremenda, pero es que además tenía un sentido, desde mi punto de vista, rompedor, incluso desde el punto de vista social y hasta político. Sí. Es decir, cuando salen con este tipo de actitud, están diciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque no hay que olvidarse que casi simultáneamente a todos estos movimientos hay un Carlos Cano por allí, eso, el propio Serrat, es decir, hay una movida.
Sí.
Que y, no afecta. No te olvides de otra persona que rompió cánones, Morente.
Claro, Enrique Morente, que formaba parte, también del grupo de Carlos Cano. Cuando Carlos Cano empieza, yo tuve la suerte de conocerlo y de tener una cierta relación con un poeta granaíno que era muy íntimo de Carlos, que era Juan de Loxa. Tuvimos la desgracia de que en una ocasión que tuvimos en Granada, no estaba en la casa de Federico García Lorca, Juan de Loxa formaba parte también de todo este movimiento renovador, no solo del flamenco, sino también de la poesía y, por supuesto, de la ideología, que tenía que ver mucho con todo esto.
Sí. Eran tiempos de romper esquemas y también hay que recordar, por ejemplo, fue rompedor Camarón y tuvo un montón de críticas. Al principio nadie lo quería.
Nos estábamos olvidando sí. De alguien muy importante, Paco de Lucía con la guitarra. Es decir, que fueron unos tiempos que lo han utilizado ahora mucha gente de la actualidad, que hacen una especie de mezcla de flamenco, ya que incluso con el pop y con cosas más modernas que están saliendo actualmente y que están demostrando que, bueno, que la sociedad está aquí para evolucionar, ¿no os parece?
Sí, es innegable. O avanzas o te quedas.
Bueno, pues vamos a entrar ya con la última canción que hemos traído de Triana. Y con esto nos vamos a despedir con Triana y con Abre la Puerta, que nosotros abrimos la puerta para el próximo programa, ¿no os parece?
Pues nada,
aquí estaremos.
Hasta el próximo programa, que será en noviembre, ¿no?
Sí, 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 claro, en noviembre. Muchas gracias, amigos, por estar ahí todos los meses.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.